Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, bienvenidos todos a Escine aquí en Es Radio. Ya sabéis que durante hora y media vamos a acercarnos a los estrenos, a entrevistas, a concursos, un poco a todos. Hoy tenemos a Kelu en la parte técnica. Es un placer ver a una chica guapa, siempre tengo que ver a chicos feos, o sea que ver a una chica guapa es siempre un placer, y ver a un chico feo, aunque le tenga que ver todos los días, pues no sé si me produce placer, pero no tengo más remedio. Así que, Sergio, muy buenas.
Muy buenas, señor Adonis.
Sí, pues sí. Yo mismo me quiero a mí mismo y me dignifico a mí mismo. Dicho esto, vamos a empezar con los concursos.
Eso es. Vamos a empezar, si te parece, sorteando por gentileza de Sony España 5 auriculares de Spider-Man, un nuevo universo. Es una nueva película sobre el popular superhéroe Spider-Man. En esta ocasión conoceremos a Miles Morales, un joven que adquiere superpoderes tras ser picado por una araña y que desde entonces se dedica a llevar una doble vida en la que compagina su rutina de adolescente en el instituto con patrullar la ciudad y perseguir a villanos, ya sabéis, vuestro buen vecino. Por suerte, para aprender los gajes del oficio, contará con un gran maestro, el mismísimo Peter Parker. Juntos tendrán que hacer equipo con los hombres araña de distintos universos para poder frenar a un peligro que amenaza con acabar la realidad tal y como la conocemos. Por gentileza de Sony España, sorteamos esos 5 auriculares totalmente tematizados de Spider-Man, un nuevo universo. Y la pregunta es, precisamente hablábamos de que va a haber más de un Spider-Man, ¿cuántos Spider-Man hay en el cartel final? Porque hubo varios carteles, el cartel que nosotros pongamos en las redes sociales y en nuestra página. ¿Cuántos Spider-Man hay en el cartel final?
Un truco, entráis y contáis. Más fácil el agua. Bueno, lo sabéis, a Estine más concurso arroba esradio.fm. Así de clarito. Y es hora ya de saber las taquillas. Empezamos, como siempre, con la taquilla norteamericana y vemos que en el puesto número 10, Green Book, en su tercera semana, sigue acumulando poquito a poquito dinero y ahí llevan sus 14 millones de dólares. Viudas, en su tercera semana, lleva un acumulado de 33 millones. Veremos a ver qué pasa cuando lleguen los Oscar, si aguanta cuando veamos las nominaciones de los Oscar, para ver si sube en taquilla. Robin Hood ha sido uno de los grandes pinchazos del año. Su segunda semana, una película de un coste de producción muy alto, 100 millones, tan solo lleva acumulado 21 millones, casi 22 millones. O sea, es un pinchazo de los serios. Cadáver es una película de muy poca producción, 9 millones y medio, lleva 6, con lo que en el mundo han hecho de sobra, pero no ha sido una película que haya gustado al público porque ha entrado bastante mal. En cuanto a Familia al Instante, en su tercera semana lleva ya unos 46 millones de dólares con un coste de producción de 48. Bohemian Rhapsody sigue su punto ascendente en todo el mundo. Es una película de una producción media de 52 millones y tan solo en los Estados Unidos lleva 164, casi 165. En España está siendo todo un fenómeno de en todos los países. Pinchazo relativo, el de Animales Fantásticos, que Los Crímenes de Grindelwald, en su tercera semana con una caída ya del 61% y una producción de 200 millones, no ha alcanzado en Estados Unidos lo que ha costado, 134 millones. O se ponen las pilas Rowling para el próxima entrega, o esto va a ir a menos. Va a ir a menos porque es que hay que meterle un guión. Hay que meterle un guión. Eso está más claro que el agua. En cuanto a Creed, esta película de terror, en su segunda semana lleva...
Es la de
Sylvester Stallone. Es la de...
Sí, la de Rocky.
Rocky, que es la segunda parte, pues lleva ya el acumulado de 81 millones de dólares con una producción de 50, con lo cual está estupenda. En cuanto al Grinch, ha ido fantástico. Es un personaje muy popular en los USA, pero que también en España se ha hecho mucha publicidad y ha arrancado relativamente bien. Pero allí de maravilla, 75 millones de producción y lleva ya 204 millones de dólares. Eso es un gran éxito. En cuanto a RAR, rompe internet, en su segunda semana, bueno, pues ya lleva un acumulado de casi 120 millones de dólares. En España, en el puesto número 10, sigue el Veredicto, su segunda semana, 523.000 euros. El Cascanueces y los Cuatro Reinos, el único país del mundo donde no ha funcionado ha sido España, lleva casi 5 millones de euros. El Amor menos pensado, la película de Ricardo Darín, en su primera semana, 192.000 euros. Durante la Tormenta, en su primera semana, 291.000 euros. Cadáver arranca también mal, en su primera semana, 580.000, cuando son películas de este tipo que se supone que va más gente a verla. Viudas está en ese tono medio, lleva casi 617.000 euros. Animales Fantásticos, en su tercera semana, un acumulado de más de 8 millones de euros. Bohemian Rhapsody es la triunfadora de la taquilla española. En su quinta semana lleva 16.380.000 euros. Super López baja al segundo puesto en esta semana, con un acumulado de casi 5 millones de euros, que no está nada mal. Y el Grinch, en su primera semana, arranca con 1.835.000 euros. Bueno, pues empezamos a arrancar ya los premios. Por un lado los españoles, por otro lado los mundiales. Por un lado están los Feroz, que son los primeros. La semana que viene os hablaremos de los Goya, porque sabremos las nominaciones esta semana.
Efectivamente, sale el miércoles de la semana que viene.
La semana que viene. Y evidentemente los Globos de Oro, que también...
Que es el equivalente de los Feroz. Nacieron a imitación de los Globos de Oro.
Exactamente, salieron ahí como imitación porque iba, hay sección de comedia, de drama, de tele.
Porque lo entrega la prensa.
Y lo entrega la prensa. Pues vamos a empezar con los Feroz. Vamos a lo que es los premios más importantes. Las películas nominadas a la mejor película han sido estos títulos:
en drama, Carmen Irora, Petra, ¿Quién te cantará?, El Reino, Todos lo saben, Viaje al cuarto de una madre.
Fíjate que Viaje al cuarto de una madre es una película muy pequeña que apenas ha estado una o dos semanas en cartel. Pero hay que reconocer que una película que se hubiera merecido uno de esos premios especiales que da el propio comité de los Feroz y ha salido como nominada porque es una película que ha gustado mucho a la prensa. Eso
que puede, si luego tiene algún premio, puede volver a las salas, que esto también suele pasar.
Sí, suele pasar. Yo creo que los Goya también va a estar bien situada. Vamos ahora con las de comedia.
Campeones, Casi 40, Mi querida cofradía, Super López y Tiempo después.
Bueno, yo creo que ya haremos la quiniela en su momento, pero a mí me resulta difícil la película dramática, porque hay tres títulos que cualquiera de ellos son merecedores,
va a estar muy
discutido. Eso en cuanto a mejor película. Vamos a ver a los actores.
Pues si te parece, vamos al director. Arantxa Echevarría por Carmen Irora, Javier Fesser por Campeones, Ramón Salazar por La enfermedad del domingo, Rodrigo Sorogoyen por El reino y Carlos Bermúdez por ¿Quién te cantará? Aquí ha habido algún cambio. La enfermedad del domingo, por ejemplo, no está en película.
No, y a mí es una película que me gusta, pero bueno, yo creo que está todo entre Sorogoyen y Carlos Bermúdez. Está más claro que el agua.
Actores, pues empezamos por actriz, el premio L'Oréal profesional a la mejor actriz. Penélope Cruz, por Todos lo saben, que siempre Penélope Cruz, siempre que hace película la nominan, pero este año sí que es verdad que puede ser.
Está estupendo, que puede ser una de las premiadas.
Lola Dueñas por Viaje al cuarto de una madre, magnífica. Alessandra Jiménez por Las distancias,
también está estupendo.
Bárbara Leni por Petra y Eva Llorac por ¿Quién te cantará?
Yo creo que Eva Llorac puede ser la gran sorpresa de este año, porque le ha arrebatado el poderío a Najwa Inri, que está magnífica, pero todo el mundo se ha fijado mucho en Eva Llorac. Vamos a ver qué pasa también en los Goya y en qué categoría está Eva Llorac, pero va a ser merecedora de los premios de este año porque está maravillosa.
Mejor actor protagonista, Javier Bardem por Todos lo saben, José Coronado por Tu hijo, Javier Gutiérrez por Campeones, Javier Rey por Sin fin y Antonio de la Torre por El reino.
Hombre, a mí me gustaría que se lo llevase Coronado porque está estupendo en Tu hijo, pero creo que va a ser Antonio por
Hombre, a mí me gustaría
reino.
Antonio porque Antonio es el eterno nominado, el pobre. Sobre todo en los Goya. Todo el mundo piensa que Antonio de la Torre tiene una estantería llena de Goyas y no es así. Es decir, todos los años está nominado, pero luego no se lo lleva.
Está magnífico. Mi voto va a ir a parar a Antonio. Bueno.
Y si te parece, vamos a series, para no alargarnos mucho. En series está Arde Madrid, El día de mañana, Paquita Salas, Vergüenza, Fariña, La peste, Élite, Gigantes, Mira lo que has hecho y Vis a Vis. Están en
difícil,
drama y en comedia.
Difícil, elección. Y en cuanto a los Globos de Oro...
Pues, por cierto, la gala de los Globos de Oro va a ser el 6 de enero, muy pronto. No recuerdo una gala tan
es
temprana.
Los Oscar van a ser muy pronto este año
pues
también.
Pues el 6 de enero, como el 7 festivo, pues todos los podéis ver. Mejor película de drama, Infiltrado en el Ku Klux Klan, Black Panther, que ha sido un poco sorpresa, nunca se suele meter una de superhéroes.
No, sí, no.
Bohemian Rhapsody, el Blues de Bill Street, te tengo que decir, hay muchísimas películas que no se han estrenado ni siquiera en
el
España.
El Blues, no.
El Blues de Beale Street llega a España el 25 de enero, historia racial de una pareja...
Que puede ser la gran sorpresa este año.
De una pareja de color que un blanco agrede sexualmente a ella, lo presencia un policía, pero el policía dice que ha sido su novio negro el que la ha agredido sexualmente. Y ha nacido una estrella, el estreno en dirección
sí,
de
Bradley
Cooper.
Sí, era una de las favoritas, sí.
En comedia, Crazy Rich Asian, que todavía no tiene fecha de estreno en España, pone próximamente. Es una historia de unas profesoras que se conocen en Nueva York, que viajan al país de Eren, Singapur, y que ella descubre que él es el heredero de una de las grandes herencias de Asia y que todo su país está loco o loca por él. La favorita, sobre Ana de Gran Bretaña, que se estrena en España el 18 de enero, Green Book con Viggo Mortensen, también historia racial, el 1 de febrero, El regreso de Mary Poppins, y El vicio del poder, sobre la vida de George W. Bush y su búsqueda de vicepresidente, que se estrena en España el 11 de enero.
Esta va a estar en los Oscars, ¿eh? Uh-huh. Todo el mundo habla realmente maravillas de ellos.
Actriz de drama, Glenn Close por La buena esposa, Lady Gaga por Ha nacido una estrella, Nicole Kidman por Destroyer, que todavía no tiene fecha de estreno, Melissa McCarthy por Can You Ever Forget Me, que se estrena en España el 22 de marzo, y Rosamund Pike, A Private Wait, esta creo que no se va a estrenar en España porque no tiene ni, no es que no tenga fecha, es que no tiene ni distribuidora. Mejor actor.
Yo creo que está ahí entre Lady Gaga, Glenn Close, no sé muy bien, pero bueno.
Mejor actor de... Bueno, Nicole Kidman cae muy bien en Hollywood, sí, hay que decirlo. Sí. Mejor actor de drama, Bradley Cooper por Ha nacido una estrella, Willem Dafoe por Van Gogh a las puertas de la eternidad, Lucas Hedges por Boy Erased, que se estrena el 5 de abril, que se estrena en España muy tarde, Rami Malek por Bohemian Rhapsody y John David Washington por Infiltrado en el Ku Klux Klan. Y rápidamente vamos con los actores y actriz de comedia, Emily Blunt por El regreso de Mary Poppins, Olivia Colman por La favorita, Elsie Fisher por Eighth Grade, que tampoco tiene distribución en España por ahora, Charlize Theron por Turi y Constance Wu Yu por Crazy Rich Asian. Mejor actor de comedia, Christian Bale por El vicio del poder, Lin-Manuel Miranda por El regreso de Mary Poppins, Viggo Mortensen por Green Book, Robert Redford por The Old Man and the Gun, que se estrena el 25 de enero, y John C. Reilly por Stan and Ollie, que se estrena el 8 de marzo y que va sobre el gordo y el flaco.
Bueno, vamos a felicitar también desde aquí a Penélope Cruz y a Antonio Banderas por sus nominaciones a los Globos de Oro, uno por su interpretación en Picasso, que era lo mejor de la serie. A mí la serie no me gustó demasiado, pero sí tengo que reconocer que el trabajo de Antonio era magnífico, como lo es una serie que a mí sí me gustó, El asesinato de Gianni Versace, y donde Penélope da vida a la hermana de Versace, a Donatella, y donde está extraordinaria. Hay que decirlo que están todos, porque Ricky Martin haciendo el amante está maravilloso y el asesino está también fantástico. Es decir, que no tengo nada que oponer a un director que más me gusta mucho y creador como es Ryan Murphy, al que le debo una serie para mí de culto, que es American Horror Story, y que evidentemente se supo meter en estas otras series que está haciendo con casos reales, y en este caso en El asesinato de Gianni Versace. Penélope mandaba un comunicado a todos los medios españoles en los que agradecía su nominación a los Forqué, que también está nominada por solo... todos lo saben. Y también su nominación a los Feroz, agradeciendo un año para ella y un trabajo, en el caso de Todos lo saben, muy duro, muy difícil de realizar, y agradecía a la prensa especialmente pues el que hubieran visto ese esfuerzo.
Así los Globos de Oro se ha metido, por cierto, en Mejor Serie de Comedia, la nueva de Jim Carrey, Kidding, que luego Dani Palacios nos va a hablar de ella.
Es verdad, sí, a pesar de que está Jim Carrey y que a mí me cuesta verla, pero bueno, la intentaré verla. Bueno, pues dicho esto, es momento para tomarnos un respirito y enseguida entrar con los estrenos. Bueno, y ese respirito es el que se va a tomar nuestro ganador de este mes del balneario. ¿A qué balneario le vamos a llevar?
Pues
le
vamos a llevar al balneario de la Concepción, que está, ya sabéis, está en la provincia de Albacete, pero está pegado un poco a Valencia, en un gran parque natural, un balneario fantástico, que da algunos tratamientos como el baño de Cleopatra, muy sugerente,
sí,
que es el que nos ha dicho nuestra ganadora de este mes, que es Rafaela Moreno Arrones, de Ciudad Real.
Bueno, que es muy fácil, que vosotros también podéis entrar en la página web del balneario, ver cualquiera de los tratamientos y decirnos, oye, me apetecería mucho darme este, en estineMásConcurso@elradio.fm, y una vez al mes tú puedes ser ese ganador, pero además puedes disfrutar del balneario, no tienes pues que esperar a que te toques, y además son baratitos y te lo pasas estupendo y se come de maravilla. Todo un respiro. Vamos ya con los estrenos. Hace unos años Disney hizo una peli que funcionó estupendamente bien, incluso para los que no estamos nada interesados en el mundo de los videojuegos. Se llamaba Rompe Ralph, y hablaba un poco de un videojuego de estos que había en las salas donde se jugaban en distintas maquinitas. Él era el malo de ese videojuego y estaba harto de ser malo y decidía campar por su juego y hacer lo que realmente le apetecía con el trastorno realmente de otros juegos. Eso sí, conocía a una amiga que ya era de por vida, Vanellope, que era una niña muy especial, y que ahora vuelve a encontrarse con Ralph porque la máquina donde está incluido su juego se rompe, ya no tiene arreglo, tienen que pasar a internet. Y entonces, claro, él desconoce todo, y ella también, todo el lío que supone estar y entrar en internet. Van a viajar por la red, van a ir entrando en distintos juegos, entre ellos el de las princesas Disney, que es antológico la aparición de estas arpías, que pueden tener esa imagen estupenda, pero que aquí hacen un poco de arpías, y que os va a divertir, donde Vanellope también va a desarrollar lo que para ella es el juego de por vida, que es un juego de carrera, porque ella es un piloto estupendo y le gustaría estar ahí. Encontrará su juego Ralph, encontrará lo que él quiere. Bueno, pues habrá aventuras, juegos para grandes y pequeños. Muy, pero que muy divertida. Así suena Ralph Rompe Internet.
¡Nos vamos a Internet!
¡Súper emocionante! Solo una cosilla. ¿Qué es Internet? ¡Qué pasada! ¡Cuántas cosas!
¡Enhorabuena! ¡Has ganado!
¿De verdad? Estas 10 estrellas infantiles fuera de la prisión son una alucina.
Eso suena interesante.
¡Vamos!
Ayer en la premiere se lo comentaba al productor. Comentaron ustedes que es la segunda secuela que lleva a cabo Disney. ¿Por qué decidieron hacer la secuela, en este caso, de Romperla?
Money.
Dinero.
Dinero. Because it's a very selfish reason, because
en realidad es muy egoísta. Es porque nos encantan los personajes.
And we love the cast of people that provided the voice to the characters.
Nos encanta todo el equipo y los actores que han prestado sus voces a los personajes. Era como una gran familia y queríamos disfrutar más de ellos. Queríamos explorar más los personajes.
And we didn't know why we were going to do a sequel until Phil and I started talking about.
Y no sabíamos que íbamos a hacer una secuela hasta que nos pusimos a hablar del final de la primera película. Cuando Ralph en la primera película no tenía ningún amigo, hizo una amiga, y al final de la película dice que si es amiga le caigo bien, no puedo ser tan malo.
But it's also a little emotionally unhealthy for Ralph because
es una sensación bonita, pero también es una sensación un tanto extraña para Ralph, porque está diciendo que se define a sí mismo según le ve otra persona. No me gustaba que él se sintiera así. No queríamos que él viviera así, que no se sintiera a gusto consigo mismo. No tenía una madurez emocional. Entonces, al darnos cuenta de eso, dijimos, tenemos que hacer otra película. Ralph tiene que hacer un viaje en el que se sienta a gusto consigo mismo.
Tengo que reconocer que desde que he visto la película ya no me imagino navegar por internet sin ese mundo visual que ustedes han creado. ¿Cómo fue esa creación de esa ciudad de internet?
It was really fun. I mean, it was very challenging, but
ha sido muy divertido. Ha sido todo un reto, desde luego, pero es muy divertido usar la imaginación y pensar, ¿y si hay un tío en la barra de búsqueda que da las respuestas?
It's just letting the imagination run wild. I mean, creating what that's in the
simplemente darle alas a la imaginación.
Challenging, but
Y crear esa ciudad que es Internet fue un reto enorme, pero nos documentamos mucho. Lo comparamos un poco con ciudades como Roma o Estambul, ciudades muy antiguas que fueron cuna de una civilización muy antigua y construyéndose una civilización encima de otra. Y es un poco en lo que se basa nuestro Internet. Hay un Internet más antiguo en la parte de abajo y los sitios más modernos están en la parte de arriba, pero en la parte de abajo están los sitios más antiguos.
La escena del camerino de las princesas, de las mejores escenas que he visto en mucho tiempo en el cine. ¿Qué nos pueden contar de ella? ¿Cómo la idearon?
It was very fun and
ha sido muy divertido. Dimos alas a nuestra imaginación al pensar en la escena, y al final es una escena muy profunda para nosotros como realizadores. Porque trabajamos con 11 de las actrices que prestaron su voz. Hay 15 princesas en la escena, 11 de ellas prestaron su voz a las princesas.
A lot of our animators, it's a fairly young crew of animators.
Y muchos de los animadores son bastante jóvenes, y esos personajes los inspiraron a convertirse en animadores.
So we set up some time where our crew got to talk with each actress to.
Así que pudimos, algunas de las actrices pudieron hablar con los animadores y hablar con ellos de cuáles son las claves de su personaje. Y fue un momento muy especial para el equipo de volver a trabajar, volver a encontrarse con esas actrices y que inspiraran a una nueva generación de animadores que ahora trabajan con animación por ordenador. Sabía que iba a ser una escena divertida, sabía que iba a ser una escena complicada, pero nunca pensé que tuviera esta calidad tan, tan profunda de reunir a todas estas actrices.
Se lo comentaba al productor, las películas Disney siempre tienen mensajes, las películas de animación en general tienen mensajes que captan los niños, y en esta pues hay la importancia de la amistad, lo rápido que pasa la fama en Internet, los peligros de Internet, de hecho. ¿Cuál, para ustedes, cuál es el más importante?
Para nosotros lo más importante es la idea de la amistad.
Ralph and Vanellope end up wanting different things.
Y el hecho de que Ralph y Vanellope quieren cosas diferentes y tienen sueños diferentes, y el hecho de que los amigos no tienen por qué querer las mismas cosas. Creo que ese es un mensaje muy, muy potente hoy en día, en el que el mundo está muy dividido. Las cosas son blancas o negras, no hay mucho gris en la forma en la que mucha gente ve el mundo. Las amistades y las relaciones tienen que celebrar las diferencias, porque eso nos enriquece como personas. Cuando se tiene un amigo con el que no se comparten todas las opiniones, con él es muy importante. Y creo que eso es clave para mí.
Muchas gracias. Espero que Disney rompa su tradición y en este caso haga una secuela de la secuela, ya que nos gustan mucho los personajes de Romper Ralph.
Bueno, veremos. Primero nos tomamos unas vacaciones largas y merecidas.
Ayer en la premiere en Madrid comentaron que es la segunda vez que Disney lleva a cabo una secuela, y es cierto que la compañía no es muy dada a hacer segundas partes, por lo menos llevadas al cine. ¿Por qué en esta ocasión decidieron hacer una secuela de Romper Ralph?
Es una gran pregunta. Bueno, nuestra intención no ha sido hacer una secuela y nunca lo fue cuando hicimos Romper Ralph. Pensábamos que había llegado a su fin, pero luego Rich Moore y Phil Johnston estaban lanzando ideas y recordando este último diálogo de la película en el que Ralph dice: bueno, si esta niña me quiere, no pudo ser tan malo. Aunque es una forma muy dulce de terminar con esa sensación, pensamos: bueno, eso significa que Ralph entiende su identidad en base a lo que piensa otra persona, Vanellope. Es decir, que le queda mucho por crecer y descubrir y amarse, quererse a sí mismo. Entonces pensamos, si tenemos una razón y llegó Internet a nuestra cabeza, que es un mundo grande, expansivo y maravilloso que utilizamos tú y yo todos los días, es un entorno moderno, nuevo, para incorporar a estos dos personajes nostálgicos.
El sentido del humor en la vida es fundamental y Disney ha demostrado que tiene no solamente sentido del humor, sino que en esta película además, en esa escena de las princesas, demuestra que sabe reírse de sí mismo. ¿Cómo fue la creación de esa escena?
So the princess sequence, interestingly, was there from the very beginning.
Pues esa secuencia, la de las princesas, es muy interesante. Estuvo presente desde el principio y eso es poco habitual, porque en 3 años esas primeras ideas se descartan a medida que va evolucionando la historia. Pero algo nos hizo reír y nos quedamos con esta idea. En una conversación al principio pensamos, bueno, estos personajes pueden ir a cualquier sitio en Internet. ¿Y si Ralph hiciera un test online en el que le preguntaran si eres más de Anna o más de Elsa? Y eso nos hizo reír. Y esa idea nos gustó. Luego pensamos, oye, pero Vanellope es técnicamente una princesa. ¿Y si ella se encontrara con las distintas princesas Disney? Y claro, fue un momento muy divertido y poder reírnos de nosotros mismos. Pero lo importante siempre es la historia, que sea orgánica, que tenga sentido. O sea, no puedes interrumpir la historia para pasártelo bien. Tiene que tener sentido. Fueron unos 18 meses hasta que descubrimos cómo encajar esta secuencia y que tenga sentido de cara al espectador, donde las princesas le dicen algo importante a Vanellope y el mensaje es este destino, esta idea del destino. Todas tienen una canción de lo que yo deseo, de lo que quiero yo en la vida. ¿Y si Vanellope descubriera que puede que esa sala de juegos no fuera su destino, sino que su destino fuera Internet? Eso nos emocionó porque entonces teníamos algo que era divertido, pero orgánico.
Las películas de Disney se caracterizan por tener mensajes que captan los niños, ¿no? En esta película hay muchos mensajes como la amistad, los peligros de Internet. ¿Con qué mensaje le gustaría que salieran los niños de esta película?
Es una gran pregunta. Lo que me gusta de la animación actualmente es que cada vez son más complejas las historias, las narraciones. Después de nuestra experiencia en Zootrópolis, donde contamos una historia sobre los prejuicios, pensamos, tenemos la capacidad de entretener al público, pero también de hablar de temas profundos. Internet para nosotros tiene esa dualidad. Es increíble, es poderoso, es maravilloso. Puedes conectar con personas de todo el mundo y comunicarte con ellas, pero a la vez tiene un lado menos amable, un lado que victimiza a personas inseguras, a las inseguridades de los niños, y pueden ver naufragar en ese sentido si empiezan a angustiarse por lo que piensan los demás. Esa gente anónima de ellos mismos. Y pensamos que era importante, interesante explorar este terreno y es un elemento clave en la historia. Esperamos que después de la película los padres puedan charlar con sus hijos y ver lo que es maravilloso en Internet y lo que hay que cuidar y tener precaución. Y luego esa parte emotiva, emocional, también viene de esta amistad entre Ralph y Vanellope. Todas las amistades van a cambiar e Internet es el lugar perfecto para contar una historia del cambio, porque Internet siempre está cambiando. Para nosotros, es decir, mira, la auténtica amistad, la amistad profunda, siempre va a quedar, aunque tú tengas que marchar o decir adiós. Y eso te hace crecer, ¿no? Los padres tienen que dejar marchar a sus hijos cuando se van a estudiar fuera, a la universidad o lo que sea. Niños, compañeros, cuando tienen que marchar. Pues esa amistad sigue, ese vínculo sigue.
Una película de Disney, a los segundos de verla, la reconoces y es por eso intangible que se llama La magia Disney. Como productor, ¿en qué se centra para que esa magia esté presente en cada proyecto?
That is such a great question. I think for me the magic is the people.
Es una maravillosa pregunta. Creo que para mí la magia son las personas, son un grupo maravilloso, increíble, de gente todo el mundo, personas de distintos países. Todos tienen muchas cosas distintas y diferentes que contar, porque vienen de distintas partes del mundo. Pero al final amamos la animación, amamos el medio, lo que es la animación, contar una historia. El equipo en sí es muy potente, son muy buenos creando historias dentro de este medio de animación. La historia más grande que ha contado Disney en una historia animada, de película de animación. ¿Por qué? Porque tiene tanta pasión. Estamos creando un mundo grande, vibrante, expansivo. Hay planos con 1 millón de personajes. Para mí eso es increíble. Y eso es gracias a las personas. Sin ellos no seríamos nada. Me siento muy afortunado de trabajar con gente de tanto talento de todo el mundo. Día tras día me inspiran y eso hace que ame lo que hago.
Muchas gracias, espero que funcione muy bien la película y que la veamos pronto de nuevo por Madrid.
Ah, muchas gracias. Thank you.
Bueno, cambiamos totalmente de género, evidentemente, y nos vamos con una película de terror, Suspiria. Suspiria, para los más veteranos, fue un título muy clásico de un director de culto como es Dario Argento, ¿no? Dario Argento creó, dentro del cine de terror, una forma de contar, una forma de visualizar, una forma de ver que nos gustó a muchos y que nos encadenó. De hecho, Suspiria, una de sus películas más emblemáticas, acaba de salir prácticamente en Blu-ray con un máster totalmente remasterizado y es una auténtica delicia verla. Yo creo que se ve todavía mejor que en el momento de su estreno. Bueno, Luca Guadagnino, un director muy particular, adorado por la crítica y que nos trajo una película, su película más popular sin duda fue es Call Me By Your Name, que supuso un cambio de registro además en su estructura narrativa y para volver un poco a lo que él quiere contar, ¿no? Vuelve a contar con algunos de sus actores fetiches como Tilda Swinton, pero le da el protagonismo a Dakota Johnson, ¿no? Dakota Johnson, que a mí no me parece una actriz estupenda, pero que sí resuelve normalmente sus personajes. En esta ocasión le va el personaje como anillo al dedo, porque tiene ese aire siempre como ausente, que le pasa algo interiormente y no sabes muy bien qué le pasa. Pero ya en las fotos se la ve así, pues no, pues claro, aquí entiendo por qué Guadagnino la ha querido como protagonista. La historia más o menos la misma, lo único que es demasiado larga, 2:35 me parece agotador, tanto metraje, yo no sé por qué hacen las películas tan largas, pero bueno. Es la historia de una bailarina, en esta ocasión la acción se va a situar en Berlín, una bailarina que va a Berlín a especializarse en unas escuelas de élite, bueno, pues para lo que realmente ya es, que es una gran bailarina, pero convertirse en excepcional. La propia directora se va a fijar en ella como alguien muy especial, pero independientemente de que baile, se va a encontrar con un ambiente raro en esa escuela vivienda, en donde están sucediendo algún que otro asesinato y donde nada es lo que parece. Vamos, que hay algo más que el baile. Suspiria no deja de ser una película de terror, pero a mí me ha entusiasmado mucho menos que algunos compañeros críticos y, por supuesto, no admite comparación. Todo lo que tenía la otra de Kids y de original, esta ya, desde mi punto de vista, no lo tiene. Suspiria, vamos a avanzar un poco el tráiler.
Al principio me daba cosas. Un equilibrio perfecto. Un descanso perfecto. Pero quiere penetrar en mi interior. La noto. Y puede verme.
Cuando se baila la danza.
Vamos a una peli que a mí me ha gustado muchísimo, El regreso de Ben, Julia Roberts, Lucas Hitz en sus principales papeles. ¿Por qué me ha gustado tanto? Bueno, pues que yo creo que ya, gracias a la serie de televisión, tengo que decir, lo que está interpretando con un éxito tremendo en Amazon, Julia Roberts empieza a tomar un poco el pulso de su carrera, a asumir la edad que tiene, que ya no puede ir de princesita por la vida y con la sonrisa puesta, y que es una actriz estupenda y que debería potenciar ese lado de actriz. Y es lo que pasa en El regreso de Ben, que yo creo que debería ser de obligada visión para padres e hijos, ¿no? Porque uno saca muchas moralejas de la misma. La historia es muy sencilla. Ella es la matriarca de una familia feliz, ha tenido dos matrimonios, uno de ellos tiene un hijo más mayor y otra hija, y luego está casada con otro señor al cual se adoran y se quieren, tienen dos hijos más pequeños, es negro en este caso, es su marido, por eso vemos que los niños son de un color y los otros de otro, y va a aparecer el día de Nochebuena el hijo mayor. Ella se emociona porque va a reencontrarse con ese hijo, pero el resto de familia como no se emociona tanto. ¿Por qué? Pues porque este chico viene de una clínica de rehabilitación de drogadictos, lleva poco tiempo, lleva 6 meses, la familia piensa que es demasiado pronto, sobre todo porque vuelve al lugar de origen, al lugar donde les ha engañado, les ha mentido, les ha robado, como desgraciadamente ocurre en cualquier familia del mundo que ha tenido la desgracia de tener a alguien cercano drogodependiente de cualquier cosa, pero especialmente de la heroína. Todo en principio va bien, la que más confía es la madre, que adora, como os decíamos, al hijo, pero algo va a pasar, algo de su pasado va a volver, algo que va a obligar al chico a hacer algo que no quiere, pero que no le va a quedar más remedio, y va a ser la búsqueda de esa madre, el intentar protegerle del todo, la angustia que le va a producir al espectador de paso, la desaparición, y llegar antes de que todo sea tarde. Película extraordinaria, dolorosa en muchos momentos, que yo hubiera cambiado el final, pero no digo más que esto, y que se ve de principio a fin y que tiene una duración normal, no la alarga por alargarla. Especialmente interesante, vuelvo a repetir, la interpretación de Julia Roberts y de Lucas Gitz.
Madre mía, no me lo puedo creer.
Hola, mamá.
¿Has visto? Ha ganado algo de peso y vuelve a tener ese brillo en la mirada. Está claro que está mejor.
Entonces, ¿por qué lo estás escondiendo todo?
Estas son nuestras normas y me importa una mierda que las odies.
Sí, vale.
No voy a perderte de vista, nunca, porque durante...
Cambiamos de nuevo de género, nos vamos a una película que, bueno, que tiene que ver mucho con el género histórico, con el biopic, no cuenta una biografía determinada, pero sí algo que pasó en la mañana del 12 de agosto del año 2000, cuando el submarino nuclear Kursk, K-341, perteneciente a la Armada rusa, sufre un terrible accidente durante unas maniobras, desencadenando dos gigantescas explosiones, ¿no? Un desastre al que le sigue una marcada negligencia gubernamental internacional que tuvo en vilo al mundo entero, y mientras los marineros luchan por sobrevivir atrapados dentro del submarino, sus familias se enfrentan desesperadamente contra los obstáculos políticos y las escasas posibilidades de rescatarlos, ya que las autoridades soviéticas no quisieron dar paso a otro tipo de ayuda internacional que hubiera podido salvar a todos ellos. Es algo real, algo que sucedió, que lo convierte en angustioso, y a los que quieran recordar este hecho histórico les gustará. A mí me da un poco igual. Es verdad que en el reparto hay gente interesantísima, como Colin Firth, como Lea Seydoux, como Matthias Sonheit, como Max von Sydow, en fin, actores solventes que dan papel y dan vida a los distintos personajes, y que, insisto, de nuevo, a los que les gusta este tipo de género les va a gustar. Es algo histórico, nada más.
Capitán, dicen que le ha pasado algo al Kursk.
Tenemos los buzos y el equipo. Le suplico que acepte nuestra ayuda.
Si necesitamos su ayuda, se la pediremos.
¿Saben cuánto oxígeno les queda? ¿Cómo están?
¡Ustedes quieren que nuestros hombres mueran por nada!
Nadie es eterno.
Película británica que también se basa en hechos reales. Hablo de Rey de Ladrones. Reparto espectacular encabezado por Michael Caine, por Tom Courtenay, por un montón de actores británicos muy, muy solventes y muy, muy conocidos. La historia real de Brian Ryder, un anciano ya de 77 años, un famoso ladrón que quiere volver a la actualidad, quiere robar. Se va a reunir con otros veteranos también y llegaron a robar con un butrón un montón de dinero, algo que les volvió a hacer muy popular porque salió en toda la prensa británica cómo fueron capaces de hacer algo que ni siquiera los jóvenes hubieran podido hacer. Película divertida, por un lado, película interesante, también película histórica y película que se ve porque las interpretaciones son magníficas.
He hecho más dinero con el oro que los ladrones del tren de Glasgow.
¿Sigues con esa idea?
Preciosa caja fuerte.
Si reúno a la gente apropiada.
¿De quiénes hablas?
¿Qué, chaval?
¿Cómo va tu cadera, Ken? ¿Ken? ¿Ken?
¿Qué?
Como una tapia.
Finalizamos con la gran película del año. Yo creo que es la película del año con diferencia. Se llama Roma, Alfonso Cuarón como director. La infancia de este director. Todo lo que rodeaba el México de los 70, película emocionante y realmente soberbia. Lástima que no solamente se pueda ver durante una semana en cines, en cuatro cines en España, uno en Madrid, dos en Barcelona y otro en Málaga. No hay entradas, se han agotado absolutamente todas, pero Netflix, que es su productora, la va a estrenar la semana que viene en plataformas, no permite que esté más tiempo en los cines porque ellos la quieren estrenar ya. Y bueno, sí ha valido que estrenándose, aunque sea una semana, en distintos cines del mundo, se había llevado el premio en Venecia, se esté nominado a 3 Globos de Oro en los apartados importantes, y evidentemente a uno le da mucha rabia que no se pueda ver películas como esta en pantalla grande. Hemos acabado los estrenos, Sergio. Premio, entradas para ver Entre dos aguas, la película de Isaac y la Cuesta.
Que es una continuación. La primera película se llamó La leyenda del tiempo, esta se llama Entre dos aguas. Preguntábamos a qué hacen referencia los títulos. Son canciones de Camarón de la Isla, que era de San Fernando, donde transcurre la historia. Y los ganadores son Eduardo Ríos de Valladolid, Manuel Herías de Madrid, Javier Quiroga de Madrid, Javier Viña de Madrid también y Almudena León de Barcelona.
Bueno, pues eso es importante. Vamos con más cosas. Yo no sé de cuántos libros vamos a hablar, pero que tienes un montón de cosas, Nuria. Buenas
¿Qué
noches.
Tal? Buenas noches. Pues del mismo libro, lo que pasa es que me he traído varias ediciones que tengo por casa, como es una de mis obras favoritas.
Sí.
Pues he dicho, venga, te traigo todas porque todas merecen la pena hablar. Claro. Bueno, estamos hablando de La venganza de Don Mendo, que se cumplen ahora, en diciembre, 100 años de su estreno.
Parece mentira.
En el Teatro de la Comedia de Madrid.
Porque de vez en cuando se sigue reestrenando en teatro.
Claro, si es que es divertidísima.
Y la verdad es que después de la película que hizo Fernando Fernán Gómez, sí, no se ha vuelto a hacer ninguna otra porque no se han atrevido, ¿no?
Era ¿sabes muy qué valiente. Pasa? Que es que Fernando Fernán Gómez era un tipo muy inteligente.
Claro.
Entonces a Muñoz Seca hay que tratarlo con la misma inteligencia que tenía él.
Uh-huh.
Y es verdad que es muy difícil igualar ese Don Mendo. Alonso de Santos también hizo un Don Mendo. Y sobre, creo, una edición que hizo del libro Andrés Amorós, y también era muy buena, porque es otro dramaturgo inteligente.
Sí, sí. Yo he visto dolmendos maravillosos, desde Rodero, por ponerte un ejemplo, que uno ya tiene sus años,
sí,
a Sender, a yo qué sé cuántos, he visto un montón. Pero es verdad que la película fue única y que...
Sí, Estudio Uno también hay.
Y Estudios Unos hay un montón.
Saza también hizo un Don Mendo.
Claro, porque es que además lo tienen que hacer grandísimos actores.
Sí, claro.
Porque parece que es muy facilito.
No.
Pero el Don Mendo tiene un verso totalmente enrabietado.
Enrabietado, que hay que cortar donde hay que cortar, que hay que señalar y subrayar mucho el subtexto de lo que se dice, el punto de vista,
claro,
y darle modernidad, que esa es la que le imprimió Muñoz Seca, adelantándose, por supuesto, al teatro del absurdo, uh-huh, y al teatro de vanguardias que vino después. Porque estamos hablando que La venganza de Don Mendo se estrena en 1918.
Sí, sí, sí.
O sea, es la previa a todo el teatro de humor de Jardiel, de Miura, años antes. Uh-huh. Años antes de esa brillante generación también del 27.
Fíjate tú qué curioso, ¿no? Y ya entonces, yo no sé cómo... Hombre, se tuvo que recibir bien, porque evidentemente...
Muy bien, o sea,
no ha dejado,
llenaba los teatros.
Claro, no ha dejado
solamente de... se dejaba de representar en Pascuas. Uh-huh. El resto, Muñoz Seca, bueno, le encantaba a todos los espectadores, que es tan divertido, uh-huh, es tan divertido. Escribió 300 obras de teatro, 100 con única autoría suya, las otras en colaboración. O sea, que es un autor que ya en su momento tuvo un éxito apabullante.
De ¿Y por hecho, qué solamente se ha quedado con esto, con La venganza?
Yo creo que esta es la más brillante, pero tiene otras obras también muy buenas. Pero claro, aquí
pero
es
no
que...
no se representan, ¿eh?
Que no se representan.
No, La venganza no. Sí, pero el resto no.
Yo estuve mirando una vez para representar una que se llama La Oca,
uh-huh,
que es también muy divertida, que es una serie de obras de teatro que empezó a escribir para criticar la República.
Uh-huh.
Y La Oca precisamente habla de un tipo que es el trabajador días en su vida, pero ya es el líder de un movimiento sindical, cuyo anagrama es La Oca. O sea, fíjate tú qué modernidad con los seres de Andalucía.
Ay, Dios mío, por
criticó
ejemplo.
Criticó mucho el comunismo, el igualitarismo. Bueno, y así le pasó. Que Carrillo dio la orden, como a otros miles de españoles, de llevarle a las sacas, incluir en las sacas de Paracuellos del Jarama, y fue asesinado en Paracuellos del Jarama. Si no, seguramente tendríamos muchas otras obras de Muñoz Seca.
Eso parece que se olvida de vez en cuando.
Sí,
tenemos que reivindicar.
Y simplemente es por tener unas ideas conservadoras y católicas.
Uh-huh.
No es porque fuera ni fascista ni fuera a hacer nada, que tampoco está justificado.
Tampoco.
Pero vamos, que es que cogieron a niños, a menores, que es lo mismo, niños y menores, a gente, pues eso, porque había ido a un colegio más conservador, más católico, y los incluyeron en estas sacas de 6.000 personas que fueron asesinadas en Paracuellos.
Ay.
En el caso de Muñoz Seca, un 28 de noviembre de 1936.
Tienes ahí una edición con una portada divertidísima.
Divertidísima. Si te parece, empiezo por esta.
Sí, venga.
¿Vale? he traído una edición de La Venganza que publicó el Círculo de Lectores hace unos años para conmemorar otro aniversario. Y esta edición del Círculo de Lectores y Galaxia Gutenberg está muy bien porque el prólogo lo hace Francisco Umbral.
Ajá.
Y el nieto por parte de madre. Y el es, bueno, nieto por parte de... El nieto de Muñoz Seca, que es Alfonso Usía.
Uh-huh.
Tiene relación por parte de la madre Alfonso Usía con Muñoz Seca.
Sí,
Alfonso
Usía, hay que decir, siempre presume de eso.
Claro,
además,
que ha prologado varias ediciones del Don Mendo. También está otra que tengo aquí de Austral, que también tiene prólogo de Alfonso Usía y luego además tiene al final una cronología de la vida de Muñoz Seca. Esta de Austral, con esta he trabajado yo bastante. Y la última, que se acaba de publicar, es una edición con prólogo de Luis Alberto de Cuenca.
Uh-huh.
En la editorial Reino de Cordelia.
Uh-huh.
Y con ilustraciones, como bien ves,
uh-huh,
Andrés de Fer, que es un historietista, un ilustrador, que la verdad que seguramente los dibujos te suenen porque ha trabajado mucho en prensa,
sí,
con mucho humor, unos dibujos redondeados, pero
son,
a la vez como unos muñequitos muy graciosos. Mira este, por ejemplo, de Don Mendo con Azafaifa.
Sí.
Aquí al pie, por favor, no me dejes casi al final de la comedia. Bueno, pues yo creo que quien no ha leído La Venganza lo tiene que leer con paciencia, pero lo tiene que leer. Dice Umbral en uno de los prólogos que lo bueno y lo malo de que al público le siga gustando, y es que quizá el público no ha evolucionado mucho, pero lo bueno es que pues son versos universales. Hay que decir que Muñoz Seca maneja los versos como nadie. O sea, no es que haga unos ripios, si ripios se entiende de forma un poco despectiva. No, no, no. Él dice que la obra incluye algunos ripios, pero en general es una versificación alucinante. O sea, pero trabajada con el ritmo, con el humor. Palabras inventadas, palabras muy ingeniosas, situaciones también ingeniosas. Y como hace, y valga la comparación, Cervantes con Don Quijote, criticando los libros de caballerías, pues también Muñoz Seca realmente se ríe de esas comedias o dramas románticos tipo Echegaray, uh-huh, de amantes del medievo, que todos eran algo muy dramático, todo muy horroroso, pues él que se lo toma todo a chufla.
A chufla, fíjate.
A chufla.
Y con todo y con eso mata a diestro y siniestro.
Mira, dijo Valle Inclán de esta obra, dice, quítenle al teatro de Muñoz Seca el humor, desnúdenle de caricatura, arrebátenle su ingenio satírico y facilidad para la parodia y seguirán ante un monumental autor de teatro.
Uh-huh.
Eso dijo Valle Inclán. Bueno, un autor reconocidísimo.
Ni más ni menos.
¿Qué más te puedo contar de La Venganza? Pues bueno, pues que ahí se divide en cuatro, como en cuatro escenas, podemos decir.
Sí, como cuatro actos.
Cuatro realmente. Actos. En el primero empieza que llega Don Mendo escalando por una escala, valga la redundancia, a ver a Magdalena. Y llega el pobre con un dolor de hemorroides que no puede con ello. Y entonces le ofrecen un banquito duro para sentarse. Y dice, no, por favor, una sillita de cuero. Yo me acuerdo que vi la última versión en los teatros del canal por Javier Veiga, que es un actor magnífico.
Yo también
y
la
me
vi
partía esa. De risa con ya esa entrada a escena por la escala, que no podía ni plantar el culete por cómo tenía el asunto.
El
me partía de la risa. Bueno, pues al final Don Mendo, el pobre, pues peca de primo. Y Magdalena, que es, pues, no sé... Pues,
una arpía.
Una arpía que le gusta más, pues eso, los hombres y el cachondeo que otra cosa.
Es muy arpía, Magdalena.
Y el poder, sobre todo le gusta el poder, porque acaba siendo la amante del rey, ya qué decir.
Uh-huh.
Pues al Don Mendo este le dan por saco y él mismo además entra en la trampa de adjudicarse el robo de un collar para intentar encubrir que ha sido el amante de Magdalena y que la pobre pues no es virgen. Y claro, su padre que la acaba de casar con el de toro,
uh-huh,
que fíjate tú el significado de eso, del de toro con los cuernos que los
claro,
tiene ya
puestos
incluso antes de casarse. Pues bueno, pues Don Mendo carga con que él ha robado y entonces así justifica que estén a esa hora en el palacio con Magdalena, en el castillo, y claro, le condenan a una mazmorra, donde incluso Magdalena no se conforma con que lo maten, sino que prefiere que lo empareden con una mano fuera. Entonces el pobre dice, pero ¿cómo van a ver a mí emparedar? O sea, es que es una comedia realmente...
Surrealista, sí.
Surrealista,
pero
moderna.
Que tiene muy mala pipa. Es verdad que difícilmente se representa completa, es decir, siempre hay...
Sí,
versiones, es
sí.
decir, respetan el verso,
sí.
pero es verdad que si lees la la función en momentos muy reiterativos, con lo cual se pueden eliminar pasajes o trozos sin alterar. La de Austral, por ejemplo, está completa.
Sí.
Y es complicado, porque además la función en sí duraría como 3 horas.
Claro.
Si se representa completa.
Íntegra.
Y se suele ajustar a 2 horas, 2 horas, algo como mucho, y yo creo que es suficiente, porque se aligera. Se aligera. A mí me parece que se aligera.
Bueno, pues yo no sé si ha habido, después de la de Javier Veiga y de Paco Mir, no sé si ha habido alguna otra versión.
No, no me
suena a mí.
Pero habrá. Estoy convencido.
Famosísimos.
Lo raro
versos...
es que no se haya representado este año por el centenario.
Espero que ahora alguien la represente, porque claro, nosotros los del teatro aficionado tenemos muchas limitaciones con esta obra.
No, de todas maneras, aparte de que es muy difícil, es que es una función muy cara, porque hay muchos actores.
Claro, por eso te digo.
Por mucho que repitan algunos,
hay que tener un elenco. Y por mucho he intentado hacer una especie de versión quitando personajes, pero es que por menos de
8 o 9 no te los quita nadie.
Sí, 10 incluso. Sí, hay un personaje que a mí me encanta, que es Moncada, que es el amigo de Don Mendo.
Sí.
Ese sí me parece un personaje shakespeariano, o sea, un personaje que está fuera incluso de esta comedia, un personaje realmente moderno y que sabe ver por dónde van los tiros, cómo le ayuda. Increíble. Y bueno, un verso muy famoso es ese Mora de la Morería. Mora, que a mi lado moras.
Sí,
esa tontería que es que... Porque nos sigue haciendo gracia. O cuando Don Mendo se da cuenta que Magdalena le está tomando el pelo y dice, santo cielo, que escuché, ella su esposa. Si tal es verdad, estimo que salvándola hice el primo de una manera espantosa. Pronto he de saberlo, sí, que he de preguntarle yo y he de arrancarle... Dice más, y la palabra que di, de proteger a Magdalena. Entonces la otra directamente dice, ¡ay, don Pero! Por el otro, por el de Toro, amor mío. Y ya Mendo, pues claro, se lleva las manos a la cabeza. ¡Ah, no! Mi venda cayó, he de confesarlo aquí. Otra vez se contiene, pero no es posible, no. Dios santo, ¿qué iba a hacer yo? Y la palabra que di. O sea, más tonto que un botón.
Pobre, es un hombre enamorado.
Enamorado. Y luego, bueno, a Zofaifa, que ya le hemos nombrado, pero
pobre, otra,
lo del amor a Zofaifa,
loca
de amor por don Mendo. Bueno, que tiene unos versos preciosos a Zofaifa. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dijiste que en ti los amores y la fe habían muerto? ¿Por qué me dijiste que esos labios rojos que me vuelven loca no darían más besos? ¿Por qué me dijiste que tus ojos claros nunca mirarían con loco deseo? ¿Por qué me dijiste que no me abrazabas porque las traiciones tanto mal te hicieron que en huelga tranquila de brazos caídos tus brazos nervudos por siempre cayeron?
No, cuando se pone en serio, se pone muy en serio. La edición del Círculo Estupenda ya no creo que esté
descatalogada.
Con ilustraciones
de Mingote
que deberían... deberían
relanzar. Yo esto lo he conseguido en librería de viejo.
La de Austral está, porque Austral siempre las reedita.
Sí. Y mira, voy a recomendar una que también cita Luis Alberto en el prólogo a la última edición de Reino de Cordelia, que de verdad que la recomiendo. Lo de Reino de Cordelia, aparte de hacer unos libros Jesús Ejidos, que es maravilloso, hace unos libros magníficos y yo creo que hay que apoyar a este editor. Hay que regalar esta Venganza de Don Mendo para Reyes, para Navidad, porque es maravillosa.
Fantástica.
Y que además un editor apueste por resucitar estos libros no tiene precio. Andrés Ambros tiene otra edición de La Venganza de Don Mendo en la Biblioteca Nueva en 1999.
Uh-huh. Nos quedamos de momento con esta última,
sí,
que ahora mismo está en el mercado.
Y la
podéis conseguir, y además con unas ilustraciones tapadura. ¿Qué más queremos?
Bueno, es que mira, es que si le quitas además la camisa al libro, mira.
Claro,
tiene otra portada. Con la Zofaifa y los guardianes.
La Zofaifa me encanta.
Y Brengela y la reina, otra.
Ella sufre y sufre, me gusta por eso. Querida, que ha sido un placer y es un buen regalo para Navidad.
Hombre,
mira, me lo
claro
voy a regalar
yo
a mí mismo. Porque, oye, tú que sí, me apetece tener este libro.
Vale.
Muchas gracias.
A ti.
Esto, Dani, porque tú eres muy funky.
Yo soy muy funky, sí.
Eres muy setentero.
Funky man. Era más funky man antes, cuando jugaba baloncesto y saltaba como los funky.
Cuando ya, saltabas.
Ya no salto.
Porque
ya no puedo.
Ya ahora no puedes saltar. Pero independientemente, tú eres muy funky. Tú eres muy setentero, ochentero. Ahí
sí,
está.
Sí, sí.
Y en las series también lo trasladas a veces. Son las que más te gustan.
Sí, se demuestra la pasión por los 70, los 80, ¿no?
Series y
música, sobre todo.
A mí me parece muy bien, porque es verdad que la vuelta a esos años de algunas de las series de... que podemos ver en las plataformas fundamentalmente, no, afortunadamente, no se rueda como en los 70, pero sí me gusta mucho a mí. Es que el rodaje de los mucho. 70, acuérdate, esos zoom de arriba para abajo.
Sí, se ha depurado mucho. O sea, está bien la estética, digamos el background, pero lo que técnicamente no.
Lo que era en los 70 ha sido la peor época del cine a la hora de rodar. Se rodaba menos alguna película.
Claro, ahí es donde había directores que destacaban porque se empezaron a depurar y entonces con lo que habían en aquel entonces pues destacaba muchísimo. Por ejemplo, las primeras películas de Scorsese, sí, de Brian De Palma y demás, pues estaban muy bien rodadas y por eso destacaban tanto.
Pero algunos, pero es que el otro era de verdad detestable. Sí. Pero ya no por los temas, sino cómo estaba rodado. Bueno, pero no nos vamos a ir de los 70 ni de los 80.
Estamos desviando.
Que estoy desvariando yo. ¿A dónde vamos?
Vamos a hablar de Kidding, la serie de Jim Carrey. Me estás poniendo mala cara, Andrés.
Hace pausa valorativa. Bueno, que a mí no me guste Jim Carrey bajo ningún concepto como actor, no significa que tenga millones de seguidores en el mundo. O sea, que me parece muy bien el salto que ha dado Jim Carrey a la tele y que por algo lo habrá hecho.
Sí, bueno, ya estábamos viendo que están saltando
todos.
O sea, que decir, Julia Roberts, que hace poco hablamos de Homecoming, Michael Douglas acaba de saltar con otra serie, con el método Kominsky, Meryl Streep. Todos los grandes del cine de antes y de ahora están dando el salto a la televisión, pues porque es lo que se lleva.
Donde hay personajes.
Y aquí se ha juntado con Michel Gondry. Gondry es este director francés con el que coincidió en Olvídate de mí, una película de culto de principios del siglo XXI.
Bueno, se puso serio, porque ponía la cara seria.
De estas películas en las que Jim Carrey intentó hacer un papel más serio. No dejaba de ser una melodrama con toquecillos de comedia, pero fue una película que funcionó muy bien, principalmente por ese tándem que funcionó. Aparte de Jim Carrey y Kate Winslet, por supuesto, que eran el toquecillo que le da Michel Gondry, que tiene ese punto naif muchas veces, que de rodar ciertas escenas muy espectaculares, pero con métodos tradicionales, es decir, como si fuese un pionero del cine, como si fuese Méliès, ¿no? O sea, no utiliza efectos digitales, intenta que sea todo artesano. Pues le daba un empaque a la película muy curioso. Y ese, digamos que esa idea pues está un poco trasladada a esta serie, aunque no tenga... Tiene un toque melancólico, eso sí que es verdad, pero digamos que trata otras cosas. La serie yo creo que es más bien una presentación de intenciones, digamos, de Jim Carrey de mostrarse él pues tal como es realmente, no como la gente lo cree que es. Es decir, tenemos esta imagen de Jim Carrey de personaje histriónico, de actor de comedia súper exitoso, sobre todo en la década de los 90. Uh-huh. Y entonces él intenta, a través de este personaje, de esta serie que se llama Jim Pickles, pues mostrarse un poco como él es realmente.
O sea, como el show de Truman, pero en su vida. En su vida real. No, me refiero que el show de Truman mostraba la vida de un personaje anodino, ahora muestra su vida.
Sí,
¿no?
Digamos que es...
O la vida que él pretende.
En Kidding nos muestra nos presenta el personaje de Jim, del Mr. Pickles, que es un presentador de un programa de televisión muy, muy exitoso, un programa infantil, súper conocido en todo el país. Además, es un programa que lleva muchísimos años. Es decir, es un personaje que él sale por la calle y le reconoce, le pide su autógrafo. Es una especie de, pues eso, de estrella infantil, familiar. Todo el mundo conoce a Mr. Pickles y todo el mundo le pide autógrafos. Tiene merchandising, camisetas, muñecos, porque además su programa salen un montón de marionetas, personajes. Él es como una especie de icono infantil. Todo el mundo piensa que este Mr. Pickles es el personaje alegre que vemos en televisión. Es decir, el personaje que da mensajes positivos, que siempre está sonriendo, que le intenta mostrar los valores positivos a los niños. Pero claro, él luego tiene su vida real, que no tiene por qué ser como se muestra en televisión.
No es Mr. Pickles, ¿no?
Que esto es lo que le pasa realmente a Jim Carrey en la vida real. Todos esperamos que Jim Carrey siempre sea el personaje histriónico, exagerado, imitador, con muecas y demás, que hemos visto en el cine mil veces, pero luego él tiene su personaje real, que no tiene nada que ver con el personaje que se muestra en pantalla, que tiene pues sus cosas personales, que sufre y demás. Esto viene contado porque el personaje de Mr. Pickles, este personaje famoso, ha perdido a uno de sus hijos en un accidente. Él tiene dos hijos gemelos y uno de los hijos gemelos en un accidente muere. Entonces, claro, ¿cómo seguir con esa vida que todo el mundo ve en televisión de mensajes positivos, happy, cuando él está sufriendo lo peor que se puede sufrir en vida, que es perder a un hijo? Y lo que nos muestra un poco con ese personaje es lo que realmente Jim Carrey está viviendo. Pues hace recientemente que se suicidó una novia. Además, mucha gente le acusó de que él ser el causante de este suicidio. Y es un poco una especie de redención y de intentar mostrar a los espectadores cómo es el personaje real de Jim Carrey, cómo es la persona más que el personaje. Y cómo es este hastío, este cansancio de estar constantemente las 24 horas del día mostrando una imagen de lo que los demás suponen que tú eres. Y él pues intenta un poco que la gente entienda, los espectadores entienda cómo es, pues cómo es Jim Carrey y cómo es otros personajes en la vida real.
Yo creo que es un lavado de imagen esta serie él. La gente que lo conoce o que ha tenido relaciones con él siempre hablan de un ser depresivo, un ser casi bipolar.
Como Robin Williams, es un poco un ejemplo muy parecido.
De ese tipo. Pero bueno, Robin Williams lo contaba él mismo. O sea, era un tipo muy extremista, mientras que era tan bueno para la comedia, su vida era una tragedia, un drama. No había forma humana de que colocase nada en su vida y por eso terminó como terminó. Hombre, no creo que sea el caso de Jim Carrey, pero sí es verdad que dicen que es un ser muy peculiar en la llamada vida real. De hecho, todas sus novias hablan pestes de él.
Sí.
Entonces yo creo que esto, desde la novia y tal, sí es verdad que él ha sufrido una transformación. Ha empezado a elegir o ha intentado elegir productos que vayan por otro lado.
Sí, ha estado durante bastante tiempo alejado de
alejarse
hacer nada.
De lo que deben ser, lo habitual que le ofrezcan, para meterse en este tipo de proyecto, donde no deja de ser un lavado de imagen, que la propuesta es muy interesante, ¿no?
Sí, no, está bien.
Ver a un ser muy happy, muy feliz con los críos, muy positivo, pero con una tragedia personal tremendo.
A ver, la gente que vaya a ver esta serie no es una comedia, o sea, tiene bastantes elementos de comedia, tiene momentos muy divertidos, además, que son como una vía de escape, o sea, de repente
del drama.
Tiene un pequeño gap muy muy cortito, que es, la verdad que sí, son hilarantes, pero no deja de ser una historia bastante dramática. Está acompañado por Frank Langella, un grandísimo actor que hace de su padre, y de Catherine Keener, que hace de su hermana, la que hace construye las marionetas que él maneja en la serie. Y luego tiene este punto naif que aporta Michel Gondry de las marionetas, de este toque un poco infantil que se ve en la serie y que también se ve en escenas de su vida cotidiana. Y luego hay un par de momentos en la serie, técnicamente, así como comentábamos antes, de los años 70, que estaba todo rodado de aquella manera, pues que hay un plano secuencia en una habitación con una Steadicam, que la cámara va girando alrededor de una mesa y todo en la habitación va cambiando según la cámara va dejando cosas en off, fuera de plano, que está rodado de manera tradicional, pero muy bien resuelto.
Claro.
Es una serie que a lo mejor puede costar un poquito entrar, pero una vez que ves los dos primeros capítulos y pillas el rollo realmente de lo que están intentando contarte, es decir, que sabes que no es una comedia, que tira más por el melodrama, y empiezas a entender a los personajes y cogerle un cierto cariño a Jim Carrey, sabes que Jim Carrey no va a estar histriónico, va a estar más o menos serio, melancólico, triste, pues la verdad es que la serie se ve bastante bien. Son capítulos, como se llevan ahora últimamente, de 25 minutos, son 10 capítulos, o sea que se ve muy bien, la verdad.
Haré un esfuerzo porque lo dices tú, pero vamos,
yo te vendo aquí la moto todas las semanas.
Yo sentir pasión por ese señor no la voy a sentir, pero bueno, a lo mejor me gusta lo que es el planteamiento de la serie. ¿Dónde se emite?
En Movistar.
Movistar.
Una serie de Showtime, pero se emite en Movistar. Están ya todos los capítulos. Se empezó a emitir en septiembre y el último capítulo se emitió a mediados de noviembre.
Tú fíjate que yo, ahora ya sé que es la serie, vamos, lo sé antes de que tú me lo dijeses, pero yo no sabía que era la serie de él. Y entonces yo cuando ves en Movistar, cuando vas a las carátulas para ver... Yo voy mucho a la carátula para bajarme las grabaciones, porque me paso el día grabando para luego ver.
Claro, y le ves a él con ese pelo larguillo, mirando la cámara sonriente y echa para atrás.
Digo, esto es una peli que ha hecho para plataforma, bueno, va a ver su madre. Hasta que leí, claro que no, que era una serie que, por cierto, la crítica internacional la ha puesto muy bien.
Sí, sí, tiene muy buenas críticas.
Como actor,
sí.
Y además la serie, como tú la recomiendas, porque tiene un planteamiento adulto y tiene un buen planteamiento. Bueno, me veré los dos primeros.
Si la gente ve navegando por los menús, como tú has hecho, Kidding,
es que aparece de pronto, ya sabes que aparece como la carátula, y la ponen mucho en la carátula, y ya pone, está disponible. Y yo pensé que era una peli, pero no, es la serie completa. Pues además, deben ser 10 episodios,
diez
¿no?
capítulos son.
Deben ser 10 episodios.
Ves a Jim Carrey con un corte de pelo ahí bastante demencial, así un poco con el pelo largo, mirando a cámara sonriente, que no te eche para atrás, está bien la serie, muy bien.
Yo otra vez, el pesado este, pensé yo para mí, en Pencine. Bueno, pues veré los dos primeros y si me gusta me engancharé.
Vale,
te diré, pues mira, sigue tú, ya la has visto, pues nada. Hasta que hay una segunda temporada, que verás cómo hay una segunda temporada.
Pues seguramente, sí.
Vamos, no sé si se cierra.
Todavía
no has llegado al final.
Me queda un capítulo.
Con lo cual, no sabes si se cierra o no. Bueno, de momento en Movistar, ya sabéis que como está colgada íntegramente, no hay horarios ni nada. Vosotros,
otra
vez que en Movistar no hay horarios, hay una fecha de estreno y una hora, pero luego es simplemente navegar y enganchar el capítulo que queráis. Oye, Dani, que ha sido un placer. El mes que viene, no sé, ya veremos, a ver. Ya te digo, que no haya algo con Tom Hanks.
Que no haya algún... Vale.
No, Tom Hanks no.
Evitamos a Tom Hanks.
De momento no ha hecho serie, ¿no?
Tom Hanks.
No,
pero anuncia. Llegará, seguro, llegará.
No anuncia. Sí, si Spielberg hace una, le meterá.
Segurísimo.
Su amigo le mete en todo. Sí, aunque sí. No le vaya a los personajes, él le mete en todo. Bueno, que un placer.
El placer ha sido mío.
Es cine. Es radio.
Bueno, no se me ocurre mejor final de programa que el poder contar con dos actores estupendos, pero sobre todo una función que, si no la habéis visto, no sé qué estáis haciendo ya, que no vayáis corriendo al Teatro Coliseum de Madrid a ver Anastasia. Anastasia reúne todo lo que un buen musical evidentemente necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Un plantel de actores fantástico, actores cantantes, actores... que estén todos en su sitio, que estén muy bien, un montaje espectacular, una música brillante y unas cuantas nominaciones, más de 25, en Broadway, donde se estrenó. España es el primer país europeo que decidió, gracias a Stage, el presentar esta función en carne y hueso, porque conocíamos la versión de dibujos animados, pero no esta versión, y yo creo que es el lanzamiento... para lo que será también otro acontecimiento futuro en distintas ciudades europeas, porque Madrid está vibrando con Anastasia. El argumento de Anastasia, si no lo sabéis, no os lo voy a contar, porque yo creo que lo mejor es que lo veáis, pero si vuestros hijos os han puesto en una y otra vez Anastasia, ya la sabéis, y si no, hablamos de esa zarina que supuestamente pudo escapar de la matanza de su familia y que va a tener un largo recorrido de aventuras, muchas de ellas ocurren en París, y además, y lo más importante para mí de la función, es que va a conocer el amor, y el amor puede incluso sobre la realeza. Esto y mucho, 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 mucho más en Anastasia, en el Coliseum. Así suena Anastasia.
Y después... me sonrió el desfile y avanzó bajo el sol, su visión se esfumó y aún hoy sin dudar entre aquel gentío sabía.
¿A que suena bien? Bueno, pues... suena todavía mejor en directo, aunque esto está tomado en el directo, aquí no hay una grabación previa, sino que está tomado en el directo. Pero quiero decir que en directo vais a ver un espectáculo, como os decía, único, que se produce todos los días en el Teatro Coliseum. Bueno, decía que tengo la suerte de tener a dos de sus actores. Evidentemente tenemos Anastasia, que se llama, ella se llama Hanna Gómez. ¿Cómo estás, Hanna?
Hola.
¿Estás
muy
bien, cansadita?
Estoy muy bien.
¿O con toda la fuerza todavía?
Bueno, estamos aún con fuerza.
Y Nieve Tallo, eres el galán, eres Dimitri, ¿no?
Sí.
Parece un papelito fácil, pero tela marinera.
Tiene lo suyo, tiene lo suyo ahí detrás.
Que no para.
No paramos, no paramos nadie, pero Dimitri tampoco.
No. Yo siempre, ahora hablaremos, ¿no?, de los cambios de ropa, sobre todo en ellas, que es mucho más complicado que en nosotros, pero... tela, ¿eh?
Sí, sí.
Hay algunos momentos de la función en que no hay casi ni un minuto de cambio.
No.
Y para vosotros, y pelucas, etcétera, etcétera, y diademas y demás cosas, es complicadito. Bueno, ahora hablamos. Yo le comentaba antes de, mientras cogíamos un poquito a Anastasia, le decía a Hanna que yo la descubrí en Casi Normales. A mí me pareció una función, y me sigue pareciendo, una función extraordinaria para tomar una y otra vez, que en Madrid debería haber funcionado mejor, que el escenario no fue el adecuado, y es una auténtica lástima, porque la función es extraordinaria. Pero es verdad que todos los papeles estaban todos magníficos, lo dije en su momento, pero lo que hacías era vibrante, era distinto, era un trabajo de actriz, aparte de cantante, impresionante, porque un papel súper complicado el que te tocó en suerte.
Pues sí, la verdad es que emocionalmente todos los papeles de ese musical, ten en cuenta que éramos 6 personas en el escenario durante 2 horas y media, entonces además la trama es muy intensa, entonces
sí.
Pues has de ser actriz y actor para poder hacer eso, no solo cantante. Y bueno, yo creo que muestra mucho lo que se tiene que tener para hacer el teatro musical hoy en día, entonces Bueno, y es que es un material fantástico, casi normales. Yo estoy enamorada de él desde que se hizo en Broadway y fue un sueño para mí.
Además, te ha abierto puertas.
Muchas.
Está claro que casi normal.
Fue mi primer papel así un poco más grande y en Madrid, que también yo había hecho todo en Barcelona y cosas muy pequeñitas. Entonces, pues me dio la oportunidad de que se me diera un poquito a conocer y poder también mostrar mi faceta de actriz, no solo de cantante y bueno, sí.
Cómo me alegra que te digan eso para que hoy te podamos ver todos en Anastasia. Íñigo, a ti esto de pronto te metes en un gran formato, porque ahí ya se está luchando desde hace mucho tiempo en distintos formatos, en teatro, en zarzuela, en todo lo que te ha tocado en suerte, porque aquí hay un vicio que es comer todos los días.
Sí.
Y evidentemente, dentro de lo que te ofrecen, pues ofrece o intentas trabajar o crecer dentro de lo que hay, ¿no? Pero te llega Anastasia. Y Anastasia es un bombón envenenado, es decir, fantástico, pero ahí te la juegas.
Ahí te la juegas, justamente.
Ahí te la juegas. Tu personaje es un personaje muy vibrante, pero ni se puede pasar, ni se puede quedar corto. Y no es, siendo un prota, todas las chicas que van a ver la función, es la chica la que van siguiendo sus pasos. Y el chico tiene que estar bien, pero tiene que estar en su lugar.
Sí.
O sea que complicadito es de narices este personaje.
Sí, la verdad es que, bueno... a ver, a nivel esfuerzo diario, he de decir que todos, no voy a decir ni personajes, todo el mundo encima del escenario, estamos todo el día dando todo lo que tenemos, que a veces es lo que podemos casi.
Sí.
Pero la verdad es que sí, Dimitri es un personaje que engaña mucho, porque yo lo fui a ver en Broadway este verano y desde fuera parece mucho más fácil de lo que ha sido. Ya poniéndolo en carne, sí, el trabajo diario, tanto vocal como actoral. Y bueno, aquí estamos.
Ahí estás, nada más y nada menos. Es verdad que yo también te descubrí a ti en La Familia Adams, musical maravilloso, muy, 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 muy divertido, con un elenco y una dirección al que yo le felicité en su momento y lo sigo diciendo. Sí. Había que estar todo muy medido, nadie se pasaba. Todo estaba, era no pasarse porque se podía prestar,
sí.
Pero yo creo que la gracia estaba en que nos pasasteis y que estabais todos en el límite. Pero claro, Anastasia es otro formato, es otra historia. Y ahí está Anastasia, que es Hanna. Hanna, no sé cómo llegas a Anastasia, si hay mucha prueba adelante, si hay mucho casting, o dijiste yo soy Anastasia y yo quiero ser Anastasia.
No, ni por asomo, vamos. Sí, hay mucho casting siempre en todas las grandes producciones. Hay un largo proceso de casting y en este caso, bueno, tanto Íñigo como yo, creo que me han dicho después que y fueron como 3.000 candidatos para formar parte del elenco de Anastasia. Y claro, o sea, luego cuando te lo dicen dices, madre mía. Y sí, fueron como unas, en mi caso, casi unas 4 pruebas en cuestión de un mes.
Lo que pasa es que todos hablan, cuando lees las notas de producción, etcétera, que desde que apareces, porque con Dimitri hubo muchas pruebas también, le miraron y tal, y ya te vieron, ¿no? Pero en el caso tuyo fue llegar y dijeron, no sé si es que te pareces a la actriz físicamente y vocalmente que estaba en Broadway originalmente, pero todos dijeron, y luego es que no, porque yo he visto las fotos.
Para
y
nada,
es, no,
soy súper contrario.
Es totalmente contrario, digo, bueno, a lo mejor, como dicen todos, ¿no? Desde un principio teníamos claro que era ella, etcétera. Bueno, ya lo sabes, que lo han dicho en notas de producción.
No lo sé, yo...
Yo me acerco a las fotos originales de la que estrenó Anastasia, y pues tampoco se parece en nada.
No, en nada. O sea, yo de hecho tuve la oportunidad de ir un par de veces a Broadway este verano también y de tener relación con Christie. Y no nos parecemos en nada físicamente, pero tanto ella como yo coincidíamos en que había una cosa como de energía y no sé, la esencia que transmitíamos las dos, que estábamos de acuerdo en que lo teníamos en común. Entonces, bueno, supongo que los directores de casting, que también la cogieron a ella en su día, vieron eso también en mí. Pero a la vez creo que la Anya que hago yo de la Anya tiene mucha influencia de ella, pero es totalmente distinta también. No lo sé. Yo creo que es cuestión de energías, de cómo cada uno pues enfoca el personaje y a lo mejor les convenció lo que yo hacía.
Anya y Anastasia, que es el mismo personaje, es complicado porque empieza siendo de una forma, es una pobre chica y luego tiene que ser una, bueno, pues alguien de la alta aristocracia, nunca mejor dicho, y eso se tiene que hacer el paso con mucha naturalidad y muy creíble para que la gente lo vea, lo note y lo crea, que es lo difícil. Y luego además, actoralmente, supongo que en eso es bueno, pero complicado de llevar a cabo toda esa transformación que tiene este personaje, que recuerda de otra forma distinta a la Lisa Doolittle de My Fair Lady, sí. Pero evidentemente esa transformación es todo muy rápido. Además, te obliga a bailar, a cantar, y a unos textos muy difíciles porque no para de hablar. Tu personaje habla, sí. Habla y
ay,
habla.
Todo el rato.
Porque Dimitri habla también mucho, pero habla menos. Pero lo tuyo es no parar.
Sí, sí, sí. Yo esto que dices siempre lo sigo teniendo hoy en día. A veces estoy en una escena, sobre todo, por ejemplo, me pasa mucho en la primera escena que tengo con Gleb, que es el malo, digamos, de esta historia. Y me pasa que, como tú dices, todo el primer acto ella sigue siendo una chica de la calle, pobre, pero no me puedo olvidar de que ella ha tenido una educación real, de la realeza, digamos. Entonces, hay momentos en los que su posición, su altivez y ese tipo de cosas tienen que estar, aunque ella siga siendo una chica pobre de la calle que no sabe quién es. Entonces, voy debatiéndome durante la función entre esas dos cosas, y hay veces que lo añado en una escena, hay veces que lo añado en otra. Eso lo sigo buscando y encontrando cosas cada día.
Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Tu Dimitri tiene también muchas capas. Hablábamos antes un poco de la dificultad. Evidentemente, una cosa es visto que parece todo como muy para arriba, pero luego hay que hacerlo todos los días, ¿no? Y buscar la energía.
Sí, claro, necesaria. Y luego hay que conectar con todos los compañeros también, hay que ver cómo hacer que todo cuadre. Y sí, a ver, a mí una de las cosas que más me gustan de este proyecto es que la historia es un musical, pero la historia es muy real, muy 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 dramática, y creo que todo el elenco estamos como muy concienciados de hacerlo de verdad. Y por tanto, al igual que Dimitri, todos tienen muchas capas, todos tenemos que buscar la verdad, el ayer, el presente y el mañana. Todos tenemos que evolucionar, o sea, todos vamos a una, pero haciendo que, sirviendo a la veracidad de la historia.
Es que para mí, por ejemplo, eso era lo más difícil de hacer Anastasia, porque yo todo lo que había hecho era algo mucho más intimista, más naturalista, todo. Entonces, de
más
golpe,
realista, incluso.
Claro, claro.
En Rent es mucho más.
Claro, Rent, Despertar de la Primavera, Casi Normales, son musicales donde ya la propia escena o ya el propio personaje,
claro,
te da lo que tiene que
hacer. Otra cosa.
Y claro, aquí es un montaje muy grande que se te puede comer la escenografía,
sí.
Que hay,
la música.
Es otro código. Entonces a mí me daba miedo no ser capaz de hacer ese cambio, y bueno, yo creo que lo hemos conseguido, pero ese era mi mayor miedo.
Fíjate que es curioso, yo viéndola como espectador, no sé si opináis lo mismo, cuando uno se sienta a ver a Anastasia, pues evidentemente todo es muy grande, todo es espectacular, la gente le gustan los efectos, hay cambios muy rápidos, etcétera, ¿no? Pero hay que meterse en una historia que parte de una historia real o inventada, pero parte sobre todo de una película de dibujos animados. Y esto es fundamental, es decir, es muy complicado, porque parece todo muy sencillo, pero no es tan sencillo. Es decir, muchos de los espectadores que van a ver Anastasia han visto la película de dibujos. Entonces ellos quieren que no se les defraude, que sea la película de dibujos animados, porque somos así de panolis en muchos momentos, entre los cuales me incluyo, y luego vamos a ver qué hacen estos, ¿no? Y entonces, no es como cuando uno va a ver otro musical en el que ya la gente está entregada desde la primera escena. En este están reservados a ver qué hacéis.
Sí.
Y entonces se van metiendo, sobre todo las chicas, que eso es el público más duro. Las chicas que adoran a Anastasia, el dibujo animado, van entrando muy poquito a poco, hasta que de pronto ya se entusiasman, lloran al final, se ponen de pie, ya no tienen límite, porque las chicas no tenéis límite para lo bueno y para lo malo. Pero es curioso, porque tú, me ha hecho recordar este detalle que tú decías, desde la primera escena, como no entres, no pongas toda la técnica al servicio de este gran montaje, todo se va al garete, absolutamente todo. Por eso imagino que el poco a poco de que el público vaya entrando y que vayas viendo la verdadera reacción cuando la función ya lleva un tiempo, tiene que ser difícil para el propio espectador, porque no tenéis el feedback rápido que tú has tenido en otras funciones. Tú lo tenías con la familia,
claro,
que ya la gente aplaudía en cuanto se veía la mano.
Sí.
A partir de ahí ya tenéis el público entregado.
Es verdad.
Eso es más fácil que lo que pasa con Anastasia.
De hecho, aquí Hay un factor más, que es que la gente viene a ver la película, porque hay canciones de la película, pero sí. Claro, la película tiene 5 canciones.
Esta tenéis,
entonces
esa
aquí
más
hay
más.
Muchísimas más. Entonces, sí. Hay un reto que es las canciones que no conocen. Y luego es verdad, por ejemplo, ayer nos pasó en Una vez en diciembre, que a veces que la gente no aplaude. O sea, y tú como actor no sabes por qué es, pero no tienes que saberlo. Entonces, tienes que dejar que cada uno lleve su proceso y tú seguir a lo tuyo e intentar dar toda la verdad que puedas en cualquier momento, porque sí. Si como en algún momento se te vaya a la cabeza por qué no aplauden o por qué no se ríen o por qué no entran, no les está gustando,
pero luego siempre el resultado de cuando saludamos
es espectacular,
es increíble,
es espectacular.
Yo no lo había visto.
O sea, da igual lo que pase entre medias de la función, sí. Que no aplaudan, que
exacto,
no, hagan,
refiero,
no se ríen, sí. Que no hagan nada, pero al final de la función han entrado, sí.
¿Sabéis qué pasa? Que algunas de esas canciones son tan emotivas, es verdad, ¿eh? Que si un espectador o espectadora no rompe aplaudir en ese uh-huh. en ese momento, la gente está sobrecogida.
Sí.
Y entonces no aplauden, están calladitos porque están sobrecogidos. Es que es un musical muy curioso. Yo creo que la gente que vaya a ver Anastasia, que los que la han visto ya saben de los que hablamos, que podéis repetir, ¿eh? Ellos están encantados.
Ya hay gente que ha repetido
claro,
tres veces y todo.
Que podéis repetir. Pues es curioso, es verdad que yo fui a una previa, la veré cuando pase un poco más de tiempo de nuevo, porque estará todo mucho más templado, estaba todo perfecto, yo no tengo nada malo que decir de Anastasia para nada, pero evidentemente sí me gusta ver una función más rodada,
claro.
Porque estáis mucho más en vuestro sitio, menos pendiente de cosas y tal, que lo percibimos, a lo mejor lo llevamos mucho teatro encima, el público no percibe nada porque estáis entregados desde el primer momento. Y es verdad que Anastasia tiene una cosa que a mí me parece, y vosotros como actores yo creo que me daréis la razón, es muy poco, va a ser muy poco mecanizada. No permite que salgáis con la técnica, con el chip puesto, y ahora me voy de aquí a aquí, canto esta canción de aquí a aquí y digo este texto de aquí a aquí. Es una función en la que hay que ponerle mucha tripa.
Sí,
los
sí
más cursis dirán mucho corazón, pero hay que ponerle mucha tripa. Es decir,
sí,
si no pones tripa todos los días, los personajes no funcionan. No directamente
sí.
Vosotros, ¿eh? Hablo de todo.
Es verdad,
todo.
O sea, a mí me ha pasado que a veces cuando hay un doblete y llevas ya el doblete del día anterior
horrible,
encima,
sí.
Dices, voy a intentar hacer la primera función un poquito más relajada y porque si no, no llego a la segunda función. Y a la que llevas dos escenas un poquito relajada, dices, o empiezo a poner el 120
sí.
otra vez, o no
se
sale.
Sí. Yo creo que os pasará a todos, ¿no? Con la doble, porque además de momento no tenéis cover, es decir, que la estáis haciendo todos los días vosotros.
Sí, ha habido un par de martes que los ha hecho mi cover, pero en principio las hago yo todas. Sí.
Dios mío.
Sí.
Pues en Navidades triplicáis. Porque lo de las Navidades y el puente es algo tremendo.
Creo que tenemos un triplete, bueno, un 3 días doblete, pero la siguiente semana tenemos 7 funciones, creo.
La verdad es que...
O sea, creo que está un poco repartido.
No, lo digo para que las entradas de Navidad las cogéis también cuanto antes.
Sí.
Porque
sí.
Es un regalo estupendo que hay que cogerlo cuanto antes. Luego no digáis esto de, anda, pues yo no sabía. Bueno, pues en Navidad la gente va mucho al teatro y Anastasia es un regalo fantástico.
Sí.
Hay que decirlo. Es una función donde hay mucho niño, sobre todo mucha niña, pero hay mucho niño. Y los niños son un relojito, es decir, como no les funcione, empiezan a moverse. Empiezan de ir de un lado para otro y te fastidian la función si tienes delante. Curiosamente, por lo menos el día que yo estuve, ahí no se movía absolutamente nadie. Y los niños, al final, son los más entusiastas. Y creo que ese entusiasmo... a los padres, a los tíos o a los primos o a los hermanos mayores, no lo sé, pero que sí les llevan un poco al entusiasmo final de lo que hablabais, que es muy apoteósico y que es muy bonito de ver, ¿no? Tener a todo tipo de públicos os tiene, vosotros como actores, os tiene que llenar de ilusión, ¿no?
Sí, respecto a lo de los niños, la verdad es que hace muy pocos días fue la primera vez que oí a un niño en una escena y dije, claro, es que... Hay niños. Es que yo no me había dado cuenta hasta ahora. Porque realmente
pues
la gente está muy metida. No nadie molesta, todo el mundo está súper centrado. Y eso se nota, lo que estamos diciendo todo el rato al final, en los saludos, que la gente se pone en pie siempre. Es que ni yo como espectador había visto tanto siempre.
Sí que es verdad que... También está bien decirlo, que es un musical para todos los públicos y es un musical familiar, pero
niños pequeños no.
Pero tiene muchas escenas,
sí.
Tiene una trama un poquito largo, más adulta largo, que sí. La de la película. Sería. Entonces...
Entre otras cosas, no aparecen animalitos. Hay que decir que aquí no hay animalitos,
claro,
son todos personajes
tiene
reales.
Magia, pero no gira en torno a eso.
No.
Entonces, bueno, no sé ahora mismo a partir de qué edad está recomendado el musical, lo pone en la web, pero realmente es guay hacer caso a
hasta los 7 o 8 años no se
sí,
debería.
No se debería porque
digo,
se aburren o se duermen, no lo
como
siguen.
Adulto, yo recomiendo que no vayan a verlo
sí.
A partir de los 7 o 8 años.
Claro.
Primero que la van a atender mejor porque claro. Van a estar mucho más integrados. No, yo hablo ya de niños.
Luego hay niños y niños también. Pues
claro, también. Evidentemente claro. Los padres mejor que nadie lo saben.
Claro.
Yo no hablaba de las niñas. Es verdad que Anastasia es un fenómeno entre las crías. Les gusta mucho Anastasia. Me quiero olvidar del componente romántico. Ya sabemos que es una historia fundamentalmente de amor.
Uh-huh.
Es un amor sin barreras, un amor universal, un amor al que se renuncia por todo. Es un amor pasional, precioso, etcétera, etcétera, y mágico, ¿no? Pero ¿qué tiene esta función para que las chicas arrastren a los chicos a ver la función? Luego los chicos salen más o menos contentos, no dicen nada, sino, oye, pues qué bonito, ¿no? Y aplauden igual de fuerte. Pero las chicas se emocionan. ¿Y qué tiene? ¿Qué crees que tiene para que las chicas les guste tanto a Anastasia? Porque yo, es que no te lo dicen, pero simplemente dicen, es que es muy bonita. Y se quedan en que es que es muy bonita. Pero ¿qué componentes tú crees que tiene para que Anastasia...?
Pues, para, pues no sé qué decirte. Yo creo que está la magia de la época... que la hemos como idealizado toda la época.
Pero no es nada cursi, porque
exacto,
Anastasia
exacto, justo
no es
ahí es donde iba. Que yo creo que
no
el tema
cursi.
Es que no es cursi. Anastasia, encima, como personaje, bueno, Hanna lo sabe mejor que nadie, es muy dura, es muy luchadora. Y creo que eso nos gusta, y está muy bien, que nos guste tanto a chicos como a chicas, porque a mí me han venido a ver amigas con sus novios y sus novios me han dado la mano diciendo,
sí,
wow,
sí, wow,
me ha encantado.
Pero en principio ha sido
han
las
venido
chicas,
ellas,
sí,
claro.
Ellas.
Otra
cosa, nosotros vamos arrastrados.
Exacto. Y yo creo que es por eso, justo.
Claro, a ver, para empezar, es un musical que a nivel visual te va a... O sea, te va a entusiasmar, seas chico, chica o...
Sí,
lo que sea.
Lo que sea, o sea, porque es algo muy impresionante, que bueno, que se ha visto pocas veces y que es así. Pero aparte de eso, yo creo que, o sea, la historia en sí, está, es lo que dice, se trata de una manera que no es nada... O sea, tiene su parte pastelón, como
claro.
Todas las historias
haberla,
Disney, pero... entre comillas, pero... Pero tiene muchas partes de una chica normal, que podría ser una chica de hoy en día, fuerte, independiente, que quiere conseguir un objetivo y que lucha por él. Y yo creo que en esto, por ejemplo, se parece mucho a La Bella, de La Bella y la Bestia. Creo que son las dos... Anastasia no es de Disney, pero creo que son las dos princesas que son un poco más actuales. Digamos.
Fíjate, a diferencia de, y no tengo nada en contra de Disney porque soy fan de sus películas y de sus funciones de teatro, Anastasia tiene algo que no tienen esas heroínas.
Uh-huh.
No es una historia blanca, por eso no es cursi, porque es una historia muy real y por eso no está blanqueada, que es la gran diferencia que me pasa a veces con las heroínas Disney. A
claro,
veces.
Sí, totalmente.
Un poco, pero también, o sea,
sí,
también,
totalmente.
Son más blanqueadas.
Sí. Pero ¿no? Me refiero que en
pero
comparación
que te entiendo,
con el resto...
Sí, porque es una heroína, pero
sí.
En este caso es una mujer.
Totalmente.
Una mujer que yo siento y que reconozco,
ajá.
Que es la diferencia a veces entre el dibujo animado y una función con actores reales y eso Anastasia, la versión que estamos viendo, que es la misma de Broadway, sí lo consigue. Yo os deseo todo el éxito del mundo para Anastasia, que creo que está claro que la vais a tener, pero que evidentemente la preparación que ahora tiene España con sus actores, cantantes, no se tenía en los tiempos en que empezaron tus padres, sobre todo tu padre, lo tuvo muy difícil, muy difícil. Fueron grandes luchadores y grandes iniciadores de lo que hoy... Afortunadamente está siendo ya una escuela maravillosa de gente estupenda y espléndida joven que vais a por todas, tanto como actores como cantante. Imagino que tus padres se habrán emocionado mucho cuando te han visto en Anastasia,
mucho.
Muchas lágrimas.
Sí, mucho.
Te digo, dale un beso muy fuerte a tu padre, al que le
se
quiero
lo doy.
Muchísimo. Dimitri, no conozco a tus padres, pero también les puedes dar un beso, no tengo ningún problema de mi parte. Gracias, chicos.
Muchísimas gracias.
Muy generosos, porque sé que estáis hasta arriba y las entrevistas quitan tiempo y descanso.
Preocupes.
Así que gracias,
muchísimas gracias a
y enhorabuena.
Muchas gracias.
Nos vamos. Será hasta la semana que viene, ya sabéis, aquí en Es Cine y Radio, con más personajes, con más películas, con más teatro, con todo lo que tenga que ver con el entretenimiento. Hasta la semana que viene.
Es radio.